el libro de los Proverbios, gracias, y les comentaba en la introducción hace dos miércoles que el libro de Proverbios nos enseña a vivir de la mejor manera, de la mejor manera. Claro que muchos podrán decir que vivir de la mejor manera es teniéndolo todo lo material, pero vivir de la mejor manera no es eso. Sabiduría es aplicar el conocimiento de Dios que nos ha concedido a la vida diaria. Y el libro de Proverbios es especialista en esto. Hemos estado viendo, la semana pasada iniciamos a hablar de los asuntos del dinero en cuanto a la riqueza y a la pobreza. Y vimos cuatro puntos. Los repaso únicamente para continuar con tres puntos más. El primero fue que Dios bendice al justo con prosperidad. El segundo punto fue la conducta insensata guía a la pobreza. El tercer aspecto es la abundancia del insensato no durará. Y el cuarto, pobreza resulta de la injusticia y opresión. Acompáñenme a Proverbios 6, por favor, para ver los aspectos que desglosaremos esta noche. Proverbios 6, versículo 1 al 5. La escritura dice: hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por lo bueno que eres al enseñarnos, Señor, a capacitarnos, a reconocer, Señor, que el uso de las riquezas, en lo poco o en lo mucho, también es asunto tuyo, Señor, y no solo nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a seguir edificando nuestra fe, seguir confiando en ti y seguir aplicando estos principios de vida. En el nombre de Jesús. Amén. El aspecto que ahorita vamos a tocar es que aquellos con dinero deben ser generosos. Aquellos con dinero deben ser generosos. Este proverbio, que esta sección de proverbio que habla del fiador, particularmente, precisamente, yo tenía tanto que no me pedían ser aval o fiador. Y yo creo que fácilmente tenía unos 10 años que nadie me pedía, pero una persona que aprecio mucho me llegó y me pidió la semana pasada precisamente que, por favor, tenía una situación para una renta de una casa y le pedían un fiador para una renta de una casa. Y le dicen, nada más me falta eso, tengo de hecho el dinero, el depósito del primer mes, el segundo mes y todo, y demás, mi trabajo está bien y demás, pero necesito un fiador y pensé en ti. Y ok, está bien, gracias por la confianza, pero no soy fiador de nadie. O sea, desde que yo me encontré en la palabra hace 19 años algunos versículos respecto a estos, desde entonces no soy aval de nadie. Ni siquiera de mi hermano, ni de mi hermana de sangre, ni de mi mamá, ni de nadie. Nunca he firmado un cero. O sea, todos esos 19 años que tengo en el Señor, no firmo por nadie. Una cosa es que tengas, una cuestión es que tenga necesidad la persona, y en eso sí, obviamente, ayudar. Pero otra cosa es hacer esto. Y aquí lo que nos está diciendo la escritura claramente es, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras y has quedado preso en los dichos. ¿Y cuál es el consejo de eso? Líbrate lo más que puedas, líbrate, líbrate. Todavía hoy, y eso cuando no es, y sin ser fiador, todavía hoy, en la mañana me hablaron para una persona que me puso simplemente como referencia de un banco. Y me hablaron, ayer me despertaron a las 7 de la mañana. Ayer a las, bueno, y digo me despertaron porque yo me despierto a las 6, pero si puedo agarrar el sueño otra vez después de dejar a Eunice, pues apenas estaba agarrando yo mi sueñito y ¡pum! que me suena. Ayer. Y hoy la misma persona me habló otra vez. ¿Por qué? Porque esta persona que me dio como, puso como referencia, trae un problema y un cuentonón, y entonces, por favor, nos urge encontrar que porque vamos a financiarle, para queremos llegar a un acuerdo. Ya saben, lo típico de los bancos. Pero esta persona se cambió de domicilio, cambió de domicilio, cambió de teléfono, cambió todo lo que pudo cambiar para evadir todo. ¿Sí? Y la cosa es que no da la cara. Entonces, yo lo que hice cuando supe lo que había pasado y reconocí, y también teniéndola esta persona por cristiana, pues lo que hice fue darle unos 5 teléfonos donde podía localizarla. O sea, me dijeron, traemos una situación, la primera vez que me hablaron, y eso fue hace meses, fácilmente unos 10 meses. Y lo que hice fue, tome nota, le voy a dar su celular, el de su hija, el de su mamá, el de su tata, y le pasé todos los teléfonos sabidos y por haber. Después que me han estado, yo les dije, ¿sabe qué? Yo ya di lo que puedo dar de información, no voy a hacer más. Y ayer dije lo mismo, hoy dije lo mismo, o sea, no sé si entiendan, pero ya. No sé si pueden ustedes anotar en su monitor o lo que sea, pero la verdad me está causando esto, me va a provocar una queja hacia Inbursa, porque es Inbursa la institución. Entonces, la verdad que es molesto, y eso, como digo, eso que no es un aval. ¿Qué pasa cuando uno es un aval? ¿Cuántos han sido avales alguna vez? Nadie ha salido por fiador, una persona nada más de ustedes. Es muy importante, hay que tener mucho cuidado, o sea, porque a veces dice uno, es que no, en realidad es un mero compromiso, es un mero sí. Para el momento y para la persona que lo está solicitando, es una cuestión que sí, es aparentemente es un mero trámite. Pero una vez que sucede alguna situación, entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en cuanto a que aquellos con dinero deben ser generosos? Sí, pero en este pasaje nos está diciendo, no al grado de que te pases de generoso, porque puede ser que te metas como aval y se te venga una montaña. Ya no es un mes de renta lo que debe esta persona, debe un año y medio y tú ya te estás sobrepasando tu capacidad de pago. Entonces, puede uno ser generoso, pero hay que tener un tope. Y en particularmente, específicamente respecto a avales, creyentes, no sean avales de nadie. Y si son, vayan y ruégale, ¿sabes qué? Te compro mi aval. O sea, te regalo 1,000 pesos, pero bórrame de ahí, pon a tu tía, pon a tu... O mira, mientras consigues, pero mira, te regalo 1,000 pesos. Que regalen lo que sea. O sea, sé generoso en ese sentido. ¿Me explico? Entonces, eso es. Eso es sabiduría para la vida diaria, ¿sí? Otro pasaje, en Proverbios 3, versículos 27 y 28, Proverbios 3, versículos 27 y 28, nos dice esto, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Típico, ¿no? O sea, el típico es, traes monedas de peso, traes monedas de 2 pesos, y viene una persona y, no tengo, tú sabes que si traes, o sea, no estoy hablando de un billete de 500, Señor rico, no, o sea, tú sabes y yo sé, que, bueno, más que nada, el Señor sabe que traes. sea, no seamos miserables. O sea, si me explico eso, ¿no? O sea, claro, otra vez, bueno, pero es que le voy a dar a todas las personas que pasan en la calle pidiéndome, mira, cuando es posible, estoy hablando, cuando trae uno, puede dar. Nosotros tenemos una cuestión, estamos, si hay cinco niños que nos se acercan a pedirnos, le damos a uno y repártele, y les damos más o menos, o sea, 15 pesos, 20 pesos, repártele a tus compañeros. Y, oye, ya le dimos, ahí, de hecho, no hice lo que le dije, que reparta, así que pídanle ahí cada quien. Y la mañana, hoy a mediodía, estaba en la fila esperando un rojo. Ya saben que los rojos son especiales para pedir dinero. Entonces se pasa una persona en silla de ruedas que se veía más sana que yo. Porque hay personas que se ven en silla de ruedas que realmente están incapacitadas. Pero hay personas que no, que realmente utilizan todo esto simplemente como un modus vivendi. Entonces pasa una persona, no, yo traía ni una moneda. Y de hecho pasa en medio del carro. Ahí tienes la cuestión que te puedes librar porque nada más como en silla de ruedas, pues pide normalmente del otro lado de la ventana, pero este venía pasando y exactamente enfrente de mí, se quedó mucho hablando con el señor de ese y no le dio nada, y entonces me ve y se mete a mi ventana, y no traía, pero traía una rica torta que me iba a cenar esta noche, y entonces todo lo que habló con la persona, dije, no, aquí está mi torta, y se la di, ni las gracias. La agarró y casi casi que la avienta y que sigue. Obviamente, yo dije, lo que es la cuestión cuando uno necesita dinero para una copa, sí, o para un poco de droga, o para otra cosa. Pero todo lo que pudo haberle dicho al hombre que estuvo diciéndole, insistiéndole que le diera, que esto, que a lo mejor le dijo que no tenía para comer, pero la cuestión es que ahorita, o sea, yo le veía que le decía toda la necesidad que tenía, a mí no me dijo nada más, pasó por mí, antes que me dijera algo, nada más que era una torta para la comida de ahorita, y que le agarra, pero así, y bien abierta mi ventana. Ahora, obviamente, ¿va a limitar esto mi dar? No, por supuesto que no, voy a seguir dando. Porque el Señor me sigue dando, o sea, no es problema ahora, obviamente, disculpen, no lo hago esto por presunción, simplemente son cosas que, ejemplos que puedo dar de cosas recientes, y me resulta más práctico que andar viendo qué ilustración les doy, más práctico decir las cosas que suceden en el diario vivir. No, yo creo que todos recibimos diariamente demasiado de parte de Dios, y yo creo que podemos dar, de esa abundancia podemos dar. Y Dios no, aquí no dice que des mucho, simplemente que des, es todo. Dice ahí, si tienes, dice, no le digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. O sea, cuando tú tienes algo para darle, que darle. No dice mucho que darle, poco que darle, simplemente que darle. Sí, pero obviamente dice ahí, no le digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. ¿Cuándo en realidad no le vas a dar mañana? O sea, si no, lo que vas a hacer lo quieres quitar de encima. O sea, como creyentes no se vale eso. Ahora, por supuesto, habrá momentos en que no traes más que un billete de 500. Si es tu billete lo necesitas para otra cosa y no lo vas a poder dar. Está ok, está bien. Y aún habrá momentos, inclusive, que Dios te ponga que lo vas a soltar con un gozo y no vas a tener problema. Pero obviamente no es la cuestión de la de todo el tiempo. Y lo que dice el anterior pasaje, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. ¿A quién es debido hacerle el bien? A nuestro prójimo. Pero es que ese es un vividor de la calle. O sea, es nuestro prójimo, ¿sí? Es nuestro prójimo. Y les digo, más o menos puedo pensar quién está bien y quién está útil. Ya después de tanta gente que ves, ya más o menos sabes, me llegan al consultorio y me piden que porque a su mamá la tiene plantada y que no sé, y yo veo cómo enseguida te para, pero no necesitas estar sentado, mira, te voy a decir una cosa, sé que todo esto es un rollo muy bueno que se nota, digo, yo estudié teatro hace muchos años, entonces la cosa es, no, pero es que mi mamá, tu mamá, a ver dónde está, ¿quieres dinero o quieres mejor seguir con la mentira? No, quiero dinero. Ah, bueno, está bien, entonces quieres dinero, pero bueno, entonces ya nos entendimos, pero no andes haciendo esto, mejor di, quiero dinero, que para la comida, que para lo que quieras, pero quiero unas monedas, es todo. Es lo típico, me tengo que ir hasta el Dama y me robaron la cartera y me quedé nada. Lo típico, o sea, entonces, simplemente a una persona así le das una lección y dices, mira, no tienes por qué mentir, Dios como quiera te van a recomer diario y ahorita es un momento de estos. Entiéndelo, esto es misericordia, no te mereces nada, eres un mentiroso, estás falseando todo, pero sabes una cosa, sé honesto al menos. Sabes una cosa, ha habido gente que dice, llega a la puerta y dice, ¿me puede dar unas monedas? No le voy a mentir, es para mi alcohol. Así, claro que eso ocurre una cada dos, tres años, me llega una persona así, y lo dice así abiertamente, lo quiero para unas copas. Pero eso es raro, y es honesto. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Mira, no tengo monedas para unas copas, pero si tengo aquí esto, siempre tengo que cacahuate. Tengo un montón de chácharas, me gusta mucho la comida chatarra, mi chula no sabe ni bien. Entonces siempre pues les doy de lo que tengo para que coman, pero tampoco les digo alimentar tu vicio, tampoco, no se trata tampoco de eso. Pero por eso les digo, ¿a quién es debido hacerlo? Acuérdense de esto nada más. Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Ese es el Dios que tenemos, eso es lo que debemos reflejar. La gloria de Dios a través de nosotros debe de verse de esa manera. No escogemos a quién dar, simplemente cuando está en nosotros el dar, damos. ¿Sí? Esto es, no es un principio para dar diezmos ni ofrendas, es simplemente un principio de vida que donde quiera es aplicable, obviamente. ¿Sí? En Proverbios 29, versículo 7, Proverbios 29, verso 7. Dice, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no tiene sabiduría. Hay algunos proverbios que es bueno cuando estén estudiando un proverbio, cuando estén leyendo proverbios, que siempre tengan algunas versiones, y este es uno de ellos, en Proverbios 29, verso 7, les voy a decir lo mismo en otra versión. El justo conoce los derechos del pobre, al malvado no le importa conocerlos. ¿Sí? El justo conoce los derechos del pobre y al malvado no le importa conocerlos. Entonces, sabemos como hijos de Dios, lo que acabo de decir, que Dios le da, en su gracia, le da también la gracia común a la gente que no merece nada, como nosotros hemos recibido la gracia de salvación. Pero entonces, precisamente por esos derechos, entre comillas, o porque Dios hace llover sobre justos y injustos, sabemos que entonces nosotros no tenemos por qué hacer distinción también en ese sentido, en la cuestión de darle a qué pobre le voy a dar y a qué pobre no le voy a dar. ¿Sí? Ahora obviamente también en eso busquemos sabiduría, tengamos sabiduría de parte de Dios. Si estamos ante una situación de una casa y vemos la situación en la casa, obviamente Dios nos dirigirá exactamente en lo que Él quiere. Pero bueno, en este pasaje lo que dice claramente, dice el versículo 7, el inicuo, el pecador, el carnal. A carnal no le importa, ni siquiera conocer si el pobre tiene derecho o no tiene derecho. O sea, ¿por qué carnal o por qué pecador? Porque simplemente la avaricia llena el corazón de una persona así y no tiene espacio para más. Y no le interesa tener espacio para más. Así es el corazón de avaricia. Hoy me decía una, vean hasta dónde, una persona me decía hoy que su abuelita le había dicho que quería hablar con ella y le dijo, ¿sabes qué? Me visitas muy seguido y eso implica que normalmente me visitas a la hora de la comida. Entonces, acepto que me visites en horas que no sean de comida y puedes agarrar una manzana o un plátano, puedes agarrar una fruta. Pero la cuestión es que no me quiero responsabilidad de tu comida. Ahora estoy hablando de una persona que tiene un carro prácticamente último modelo, que tiene casa, que tiene todos sus gastos, o sea que tienes más que suficiente, no suficiente, más que suficiente. Y entonces me lo dijo llorando, me dice, me habló, yo pensé que iba a hablar conmigo para otra cosa, y me habló para decirme, no te vuelvas a parar a comer a mi mesa, porque no quiero que seas tú mi responsabilidad. ¿Se imaginan? A una nieta decirle eso. Sí. ¿Saben cómo se llama eso? Miserable. Avaricia. Sí. Y entonces, tiempo, unas horas, unas 2 horas después, me encontré con una tía de ella y le dije, ah, ya tuve la noticia de que no le va a volver a dar de comer. Y dice, ah, no. Me dice, le ha entrado un miedo de morirse en la pobreza a esta señora, pero le ha entrado un miedo de que va a perder todo lo que tiene. Y tiene apenas 1 año con ese miedo. Entonces, dice la persona esta, la tía, a mí también me dijo lo mismo. O sea, a su hija le dijo lo mismo. Le dijo, también ya se lo había dicho la otra vez. Yo me quedé pero bien impactado. O sea, si me explico, lo que puede hacer, puede decirle miedo a quedarte sin nada, pero pienso en realidad que tiene que ver más con un corazón lleno de avaricia. ¿Sí me explico? Y entonces, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el justo sabe que los pobres aún tienen derecho, los pajarillos tienen derecho a comer, ¿sí? Y al otro no le importa saber lo que tiene derecho, no tiene derecho el justo, el pobre. ¿Ok? El siguiente pasaje que nos habla de esto, de que los que tienen deben de ser generosos, está en 29, 14, en el versículo 29, verso 14, nos dice, 29, Proverbios 29, verso 14, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. El rey que juzga con verdad a los pobres. ¿A qué se refiere? A que es un rey benigno con los pobres. Y dice que su trono será firmado. De hecho, en esta otra versión, lo dice así, el rey que gobierna a los pobres con justicia está asegurando su trono. Está asegurando su trono. O sea, su posición, fíjense bien lo que está diciendo la Biblia, que su posición va a estar más firme. No está diciendo por popularidad, simplemente porque es un principio de vida. ¿Sí? ¿Ok? Por lo justo que está en su trabajo como administrador de los bienes que Dios le ha dado. Tenemos otro proverbio, ahí en el capítulo 28, versículo 27. 28, versículo 27. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que aparta sus ojos, ¿sí? Y por último, en esa misma sección, o sea, respecto a este tema que estamos tocando, que el generoso debe, por naturaleza, dar, está en Proverbios 11, versículo 24. Proverbios 11, verso 24, dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten, les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, simplemente esto es lo mismo que la ley de la siembra y la cosecha. Sí, es exactamente lo mismo. O sea, no vamos a ser nosotros más justos que Dios, eso sí les voy a decir, nunca. Nunca vamos a ser más justos que Dios. Y Dios es justo. Y Dios retribuye. Ahora, no se trata, y ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, no se trata de voy a hacer para conseguir de Dios. Simplemente voy a hacer. No, el que lo haga Dios o que no haga Dios es un asunto que no me corresponde. Él es el que decide, no yo. Pero siempre cuidemos nuestro motivo de nuestro corazón. Pero de que es una realidad, es una realidad. Dios es justo para retribuir. El alma generosa será prosperado y el alma que sacia, él también será saciado, dice el 25. ¿Sí? El que da será prosperado. Y el que sacia las necesidades de otros, él también será saciado. ¿Sí? Y normalmente, el justo nunca está desamparado, el Señor no tiene provisto. Al justo no hay justo, dice la palabra, que mendigue pan. No hay justo que mendigue pan. Pero les digo, y si es así, pues siempre tendremos oportunidad, obviamente, de ser una bendición a otros. Esto es en cuanto a la cuestión de que aquellos que con dinero o con material, con riquezas materiales, deben de ser generosos. El sexto aspecto respecto a las riquezas y pobreza es la sabiduría es mejor que la riqueza. La sabiduría es mejor que la riqueza. Proverbios 15, versículo 16. Proverbios 15, verso 16. Dice, mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Entonces, por eso decimos que la sabiduría es mejor que la riqueza. Ahí mismo, en el versículo 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Sí? Legumbres que de buey engordado donde hay odio. Porque donde hay odio, por supuesto, no hay temor de Dios. No hay sabiduría. Porque no es sabio guardar rencores, guardar odio. Entonces, así es la sabiduría. Este es el, en el versículo 8 del capítulo 16, verso 8 del capítulo 16, dice, mejor es lo poco con justicia, o sea, bajo el temor de Dios. Cuando hablamos de justicia también hablamos del temor de Dios. Cuando hablamos de justicia hablamos también con sabiduría. Mejor es lo poco con justicia. 16.8, Proverbios 16.8, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Que la muchedumbre de frutos sin derecho. Estamos viendo que a veces uno se queja por qué poco hay. Pero bendito Dios por lo poco, ¿no? De veras, es si a veces como quiera, no hay, no sé cuántas veces no tengo a veces consulta, toda la mañana no tengo ni una persona, o toda la tarde no tengo ni una sola persona, bueno, bendito Dios, gracias, yo como que ya salgo agradecido porque me dio trabajo, o agradecido porque me dio tiempo para estudiar su palabra, pero siempre hay una oportunidad de agradecer al Señor, o sea, siempre hay forma de ver la bondad de Dios, sí, ese es el detalle. En este versículo 8, dice, lo mejor es mejor ser pobre y justo que rico e injusto. Ese es Proverbios 16.8. Es mejor ser pobre y justo que rico e injusto. ¿Se fijan que es diferente la traducción? Es otra versión la que les estoy leyendo, pero está diciéndolo de manera muy clara. Con el temor de Dios es mejor tener poco que tener un montón sin temor de Dios o sin sabiduría. Sí, que es lo mismo. 16:16, ahí mismo en el capítulo 16, verso 16, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Vale más que la plata. ¿Qué dicen muchas personas? Dicen, no, a mí mira, mejor money. Y mi lenguaje es money. Alguna vez hablaba de esto, cosas así de la palabra con una persona que de estas personas especiales con respecto al dinero. Y me decía, mire, podrás hacer lo que quieras, pero a mí solo la marmaja. Es la única que habla. No hay nada. Marmaja es marmaja. Tiene 12 años. 10, 12 años que no sale de su habitación esa persona. Y era una persona tan próspera, en sus negocios, las cuentas están cargadas todavía, pero no puede salir de su casa. 12 años, 10, 12 años más o menos lo que tiene. Es una tristeza, ¿no? O sea, puede tener toda la marmaja y ahí está. Y cuando entró en esta etapa, me decía que le hablara el Evangelio, que le hablara el Evangelio. Cuando muchas veces se burló del Evangelio y me decía que le hablara el Evangelio, que le hablara. Y me decía, ¿me lo puedes apuntar? Yo lo quiero repetir todas las noches. Y total que le apunté todos los versículos y todo, y le hice una cadena de versículos. Y me decía, ya todas las noches lo estoy, pero no se me queda nada. No, no se trata de que se quede, le dijo eso. Y quiso usar esto como un amuleto. Y se aventó, creo que 3 semanas, un mes, todas las noches quería repetirlo y todo. Y no le funcionó. Porque lo único que quería era salir de algo que no se iba a salir de esa manera. O sea, no era que no puede uno agarrar. Pues hablaba hoy con una persona también que me decía que está teniendo sensaciones en la noche dormida de que tiene una presencia. Y es una persona que también le he compartido el Evangelio. Y me decía, ya me dijeron que el Salmo 91, que el Salmo este, el Salmo 23, que el Salmo esto. Y ya los estoy diciendo todas estas noches, llevo no sé cuántas noches. Pero aún así todavía lo siento. Es que la cuestión es esta, la cuestión es que tú estás agarrando la Biblia y estás haciendo de la Biblia un amuleto. O sea, quieres usarlo como usaste también la barrida que te dieron para ver si te quitaban esos sueños, como usas al grupo de enfrente también que te quita el mal que te metió. O sea, estás usando, no es así, esto no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Es Dios, es Dios, Dios. ¿Sabes lo que yo te recomendaría? Nada más dices, dile, aunque no te conozco, Dios mío, ten misericordia de mí. Y revela a tu Hijo Jesucristo en mi vida. Y entonces sí, ponte a leer, pero dile, no quiero agarrarte como un amuleto. Quiero ver en tu palabra y que mis tinieblas se esparzan. No tus presencias que te están espantando toda la noche, esas las vas a traer. Pero ese es el asunto de misericordia de Dios. No, pero sí puedes rogarle misericordia, aunque no conozcas a Dios, puedes rogarle misericordia. Pero fíjense nada más, o sea, lo que quiero decir es, ¿cómo es la cosa que quieren hacer ahora? Esto es sabiduría para la gente, pero eso es equivocado, ¿sí? Esto, por desgracia, es equivocado, ¿sí? La sabiduría es mejor que todas las riquezas, de veras, que todas las riquezas. Estamos en Proverbios 16, en Proverbios 16, verso, ahí fíjense con qué lo compara, con oro y con plata. Ahora en 17:1, perdón. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda, que casa de contiendas llena de provisiones. Un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Que es por eso. Nos está diciendo este principio, la sabiduría es mejor. Es mejor comer pan duro en paz que tener banquete lleno de pleitos. Dice la otra versión, es más clara, ¿sí? Y es cierto. Capítulo 22, verso 1. 22, verso 1. Dice la escritura, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Es mejor la buena reputación que las muchas riquezas y mejor ser tenido en buena estima que tener todo el oro y la plata. Es mejor que hablen bien de ti, que reconozcan que eres especial, porque eres un hijo de Dios, ¿sí? A que hablen de ti porque estás cargado de billetes y no lo sueltas a nadie. Sí, es mucho mejor, es mejor la sabiduría, es mejor el temor de Dios. Sí. El capítulo 28, verso 6. 28, verso 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad. O sea, obviamente eso tiene que ver con la sabiduría, con el temor de Dios, que el de perversos caminos y rico. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Obviamente siempre cabe la pregunta, pero ¿quién es pobre? ¿Y pobre en relación a qué? Porque en este caso, el que tiene más es rico comparado conmigo, el que tiene menos que yo es pobre comparado conmigo. Y esta cuestión de ser pobre o ser rico en realidad es una simplemente apreciación. Hay mucha gente que dice, es que yo soy pobre, doctor, y acaban de bajarse a consulta en un carro. Y aquí yo soy el doctor que cobra 400 y al lado mío está una doctora que cobra 40. Doctor, yo soy pobre. Y entra conmigo y me dice, yo soy pobre, me va a hacer una rebajita, ¿verdad? Se acaba de bajar de carro. Pero simplemente es gente que está acostumbrada a regatear siempre donde quiera que esté. ¿Sí? ¿En serio? Y pobre, ¿qué es ser pobre? ¿Sí? ¿Qué es ser pobre? Pero simplemente la sabiduría vale más que todo el dinero del mundo, ¿sí? Y obviamente estoy hablando el temor de Dios. Otros aspectos también que tienen que ver con esto, 15, 16, Proverbios 15, verso 16, nos dice la Escritura, mejor es lo poco con el temor de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Sí? Paralelo a lo que estábamos viendo. En el 16, perdón, en el 22, perdón, 28 verso 6, 28 verso 6. Dice que acabamos de ver, ¿verdad? Vaya. Ok. Entonces, eso es, la sabiduría es mejor que la riqueza. El tercer aspecto, o el séptimo aspecto de todo lo que ya hablamos desde la semana pasada, es este. Las riquezas tienen un valor limitado. Las riquezas tienen un valor limitado. Estaba acordando ahorita en que la sabiduría es mejor que la riqueza. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Sí. Ananías y Zafira tenían riqueza, pero no tenían sabiduría. ¿Y qué fue lo que pusieron en la balanza? La riqueza y la sabiduría. ¿Y qué pesó para ellos más? La riqueza. ¿Qué les costó? La vida. ¿Sí? Es tremendo. En tercera de Juan, ¿qué pasa con ese hombre? Ese hombre que estaba ahí, que se llamaba ¿cómo? En tercera de Juan, aquel que no quería que nadie se acercara ahí a la iglesia y que corría todos los santos y que se había apropiado prácticamente. Ese hombre, ¿quién era? En tercera de Juan, Diótrefes. ¿Se acuerda? Yo sé que el nombre no es tan pequeño. Ni tan pequeño ni tan largote, ni tan pequeño ni tan grandote, pero Diótrefes sí le gusta tener el primer lugar entre la gente, dice Juan, el apóstol Juan, no nos recibe, no podía recibir al apóstol Juan, versículo 9 y versículo 10. Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este se había apropiado de la iglesia. Era el Muammar Gaddafi, ahorita que anda de moda. Es el Gaddafi de ahí de la iglesia, en la época de Juan. Y la cosa es que se había apropiado de la iglesia, pero perdió, ¿qué perdió? La sabiduría. Perdió el temor de Dios. Podía tener gente, podía tener dinero, pero la cuestión es que perdió el temor de Dios totalmente. Y en cambio, ustedes saben lo que dice ahí en el 5, en cuanto a, por ejemplo, elogiando la hospitalidad de Gallo, habla de un hombre, habla de dos hombres, de Gallo y Diótrefes. Gallo reconoce que tiene un corazón hospitalario hacia la iglesia, hacia los demás, es un corazón generoso, es un corazón dador. Pero en cambio, Diótrefes es todo lo contrario. Entonces, ese es un ejemplo también de personas del Nuevo Testamento que, por un lado pusieron las riquezas y por otro lado la sabiduría, y pesó más las riquezas. ¿Sí? Necesitamos, acordemos también que hubo otros hombres, ¿se acuerdan de aquel que Pablo dijo, fulanito de tal, que se fue amando las riquezas de este mundo? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llamó? Que no, ni yo tampoco me acuerdo, por eso no hay problema. Pero sí, ¿se acuerdan de eso, verdad? Que Pablo habla de gente que lo abandonó también, y dice, se fue amando las riquezas de este mundo, y dice, Dios le pague conforme a sus hechos. Así dice Pablo, porque Pablo era diferente a Juan, un poquito diferente, pero lo mismo, exhibían el corazón de la persona. ¿Es un problema o no es un problema realmente el tener riquezas? Es un problema. Si gracias a Dios, que Dios sabe, sus hijos me refiero particularmente, quienes pueden manejar riquezas y quienes no pueden. Es cuando hacen estas investigaciones, como ahorita el Congreso de los Estados Unidos, que en los últimos 6 años más o menos que estuvo investigando, a Benny Hinn, a Joyce Meyer, a T.D. Jakes, a todos los mega evangelistas televisivos y con muchos libros, por supuesto, que hay en las librerías de ellos. La cosa es que tenían sus mansiones, tienen sus mansiones, tienen sus aviones, son mansiones y enormes propiedades y me refiero propietarios de muchas grandes y aviones tremendos y todo. Y todo es, como dice como el gobierno americano así tiene, sin pagar impuestos, son sin fines de lucro, son asociaciones que no tienen fines de lucro. Y la cosa es esta, la cuestión es que normalmente estas personas, T.D. Jakes o Benny Hinn o esta Joyce Meyer y eso, promueven la cuestión de que el Hijo de Dios tiene que ser próspero, pero un próspero en... ¿Sí me explico? ¿Cómo van a poder hablar de otra cosa? Si me explico, en el sentido de que son propietarios de todas esas cosas y mucho más. Entonces, necesitamos nada más tener conciencia de esto. Sea lo que tengamos, si pesa más que el temor de Dios, estamos empezando a caer en engaño. ¿Sí? Si pesa más que el temor de Dios, perdimos sabiduría y nuestra carne ganó. Y obviamente ese es un problema para el creyente, ¿sí? Y yo les digo, el último aspecto que quiero que veamos es, las riquezas tienen un valor limitado. Proverbios 11, versículo 4. Proverbios 11, 4. ¿Quién más en el Nuevo Testamento? Uno muy famoso, que también lo mismo. El dinero le gustaba más que la sabiduría. Muy importante. Hablando de eso, de la sabiduría contra el dinero, ¿quién? Alguien muy importante. ¿No se acuerdan de Judas? ¿No se acuerdan de Judas? ¿Qué era lo que hacía? ¡Era el tesorero! ¿Y qué era lo que hacía? Metía la mano en la bolsa y extraía de todos los bienes materiales que le habían dado a Jesucristo para el sustento de su ministerio. Lo sacaba, robaba a los apóstoles, el dinero que era para él y sus compañeros, y obviamente para el maestro, se agarraba, extraía dinero, dice la Biblia. Entonces, ¿algún problema para conseguir algunas monedas de plata por vender al maestro? Por supuesto que no. Ya traía en su corazón la riqueza por encima del temor de Dios. Ahora, ¿Judas acaso no fue de los que escucharon cuando Jesús dijo esto? No tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo. Mejor tengan miedo de aquel que después de matar el cuerpo es capaz de echarlo. Él puede echarlo al fuego eterno, al infierno. Eso lo escuchó Judas. Está hablando del temor de Dios. Jesús le está hablando del temor de Dios. Es la única vez que Jesús dice, tengan miedo. Y no tengan miedo. Primero dijo, no tengan miedo, pero sí tengan miedo. Eso es lo que dijo Jesús en un solo verso. ¿Y Judas qué hizo? No escuchó al maestro, porque las riquezas estaban por encima del temor de Dios, sabiduría. Ahora, estos ejemplos, les digo, simplemente son que me han venido ahorita a la cabeza de todo esto. Pues vean cómo lo que quiero decir es esto. ¿Estamos exentos alguno de nosotros de caer en esto? Ninguno. Así que Dios nos libre. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros puede estar en la situación en que el Señor de repente permite que llegue abundancia. ¿Y qué vamos a hacer con abundancia? Mientras el temor de Dios esté por encima de, no va a haber problema, porque vamos a poder ser buenos mayordomos de esa abundancia, pero de otra manera, ¡bum!, se acabó el asunto. ¿Sí? Entonces, riquezas tienen valor limitado, Proverbios 11, versículo 4. Proverbios 11, verso 4. Y lo voy a estar, esto lo voy a estar leyendo en esta versión. Proverbios 11, verso 4. Dice la Escritura de esta manera. De nada servirán las riquezas en el día del juicio, pero la justicia te librará de la muerte. De nada servirán las riquezas en el día del juicio, pero la justicia te librará de la muerte eterna. ¿Sí? Entonces veamos que tan poco valor, porque nada, ¿cuánto valen las riquezas a la hora del día del juicio? Nada, se convierten en nada. Proverbios 6, versículo 34. Proverbios 6, verso. Dice, porque el esposo estará furioso por los celos, así dice, y no perdonará el día de la venganza. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el esposo? Jesús. Dice, el esposo estará furioso por los celos. ¿Sí? Y no perdonará en el día de la venganza. Obviamente, aquí está hablando particularmente sobre el juicio, perdón, sobre el adúltero, la mujer adúltera. ¿Sí? Pero también la otra cosa es cierto: el esposo, siendo nuestro Señor, es simplemente es un Dios celoso. Va a reconocer a la que es suya, su amada, la que vivió en justicia, la que vivió en temor de Dios. Y va aquí a desconocer totalmente a la que no lo es, ¿verdad? Ok, ese es Proverbios 6. Proverbios 13, versículo 8. Proverbios 13, verso 8. Nos dice la Escritura: el rico puede salvar su vida con sus riquezas, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. El rico puede salvar su vida con sus riquezas, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. ¿A qué se refiere esto? A los secuestros. Es a lo de moda, lo que hay ahorita. ¿Sí? ¿A quién van a agarrar? ¿Al pobre o al rico? ¿Sí? No, pero es que ya agarran ahorita, ya ahorita ya vienen menudeo, dicen, ya agarran ustedes, ya agarran. De poquiteros, ya hasta los puestitos tienen que pagar piso, los puestitos, a lo mejor de 50 pesos, ya no sé cuántas son las cuotas de los puestitos, pero bueno, en general no había sucedido hasta este tiempo, ¿verdad? Pero sí, como dicen, es al rico. Entonces, las riquezas tienen un valor limitado, ¿sí? En este caso, no pueden comprar la paz. La paz la tiene más, en este caso, el pobre que el rico. Les decía yo que la gente que conozco, rica en extremo, o sea, o sea, no creyente, por supuesto, son gente que está metiéndose pastillas todo el tiempo para el sistema, para poder estar durmiendo tranquilo, pero pastillas en buena cantidad, ¿sí? Y es así. Las riquezas no dejan dormir, entonces tienen poco valor, la verdad. En 19:10, Proverbios 19, verso 10, la Escritura nos dice: no se ve bien que el necio viva con lujo o que el esclavo gobierne a los príncipes. No se ve bien que el necio viva con lujo o que el esclavo gobierne a los príncipes. ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo está la otra versión?
No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes.
Entonces, ¿a qué se refiere? Aquí está hablando de dos aspectos. En este pasaje, en el versículo 10, está hablando de dos aspectos. Está hablando de un necio y de un esclavo. ¿Sí? Un necio y un esclavo. Una persona necia, tarde o temprano, ya lo habíamos dicho la semana pasada, el miércoles pasado, va a acabar con las riquezas. Tarde o temprano, el necio. Es uno de los puntos que toqué. La conducta insensata fue el segundo punto que di la semana pasada. Guía a la pobreza. Y le di un buen número de versículos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el necio entonces que viva con lujos? Va a acabar con ellos. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo, el esclavo, ¿sí? El esclavo que es esclavo de deleites, esclavo de pecado, esclavo, va a pasar lo mismo. ¿Sí? A eso se refiere cuando nos está diciendo. Entonces, lo que vemos aquí también es que las riquezas tienen un valor limitado. En Proverbios 14, verso 20, Proverbios 14, verso 20, nos dice la Escritura: al pobre lo desprecian hasta sus amigos, pero los ricos cuentan con muchos amigos. ¿Sí? Los ricos cuentan con muchos amigos. Eso lo conocen bien los estrellas del cine, ¿no? Los estrellas de cine, ¿quiénes más? Los políticos. Ah, sale nomás de la presidencia y se le fueron los amigos. Sí, de veras, nadie lo conoce. Entonces, cierto, la gente está en Eclesiastés. Cuando estudiamos Eclesiastés, ¿se acuerdan lo que decía Eclesiastés? Decía que cuando no son los hijos, la gente que se les acumula como falsos amigos es la que se va a acabar las riquezas de la persona que tiene. Sí, porque todo, el rico tiene amigos siempre, ¿no? Siempre tiene amigos, mientras tenga riqueza. Entonces, ¿tiene valor la riqueza? Y lo que estamos viendo es, no, la riqueza tiene un valor limitado, porque los amigos verdaderos no se compran con dinero. ¿Cuántos saben eso? No se compran con dinero, ¿sí? Entonces, tiene un valor limitado. El capítulo 30, versículo 7, Proverbios 30, verso 7, dice la Escritura: oh Señor, dos cosas te pido antes de morir, no me los niegues, no me las niegues. Aparta de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza, no me des ni pobreza ni riquezas. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo mucho, quizás se desconozca y diga: ¿quién es el Señor? Y si tengo poco, quizás robe y deshonre ahí, así, tu santo nombre. Es un proverbio muy, muy sabio, ¿no? O sea, Señor, dame lo suficiente, ¿sí?, para poder vivir. Señor, no me des tanto como para que me olvide de ti. Esa es la versión transformada acá, manipulada, pero es la directa. Sí, es todo, dame lo suficiente y no me des tanto que me aleje de ti. Entonces, las riquezas tienen un valor limitado. Y obviamente aquí, en este proverbio, Agur lo manifestó así. Entonces, estos son los siete puntos respecto al dinero, ¿sí?, que estamos viendo. Dios bendice al justo con prosperidad. La conducta insensata guía a la pobreza. La abundancia del insensato no durará. Pobreza resulta de la injusticia y opresión. Lo que vimos hoy, aquellos con dinero deben ser generosos. La sabiduría es mejor que la riqueza y las riquezas tienen un valor limitado. Bueno, vamos a orar. No sé si alguno de ustedes alguna vez haya hecho su oración: Señor, hazme rico. No sé si alguno de ustedes, pero creo que como creyentes, si podemos decirle al Señor, como dijo Salomón, dame sabiduría. Y si a eso le quieres añadir alguna otra cosa, está bien. Salomón, ¿cuánto tiempo duró de vida? ¿Cuántos? Larga vida. O sea, Salomón fue sabio, larga vida. Dice, acuérdese lo que le dijo el Señor. Si tú pediste sabiduría, y por cuanto pediste sabiduría, te voy a dar eso. Pero aparte te voy a dar riquezas, aparte te voy a dar eso, y aparte te voy a dar larga vida si te mantienes obedeciéndome. Sí. Entonces, Salomón tuvo larga vida. Pero los últimos años como que se soltó la greña, ¿sí? Y entonces sí, agarró un monte, pero aún así en el último capítulo de Eclesiastés, en los últimos versículos de Eclesiastés, reconoce que no hay nada como el temor de Dios, ¿sí? Que es la verdadera sabiduría. Es lo que recomienda al final los últimos versículos de Eclesiastés. Así que Dios nos dé sabiduría, porque miren, lo que tengas, como te digo, puede ser riquezas comparado con aquel que tiene menos. Sí, son tus riquezas. Todos tenemos un grado de economía. Y esa es nuestra riqueza, entre comillas. Es nuestra propiedad. Y nada más que Dios nos dé sabiduría para que no perdamos de vista que la sabiduría y el temor de Dios y la justicia deben estar por encima de cualquier dinero que podamos tener o cualquier propiedad material. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que tuyo es todo el oro y la plata del mundo. Nosotros no tenemos nada, y lo que tenemos, Señor, tú nos has permitido tener únicamente para que nuestras necesidades sean suplidas, para ser ricos en buenas obras y para nosotros ser partícipes también, Señor, de que la gente conozca tu nombre, apoyando también la obra, tu obra en la tierra. Padre, ayúdanos, Señor, a ser generosos con nuestros bienes materiales, tanto como tengamos oportunidad. Ayúdanos, Señor, a no caer en el engaño también y a no estar haciendo las cosas simplemente por ley, Señor, sino simplemente viviendo sabiendo que todo es por gracia. Y Padre, ayúdanos también a reconocer que mientras tengamos el temor tuyo, el temor de Dios, entonces estaremos con verdadera sabiduría manejando lo mucho o lo poco que tengamos, pero que en todo dormiremos en paz. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido tu bendición para todas las familias de la amistad de Tampico, Señor. Todos tus hijos sean provistas sus alacenas de suficiente y más que suficiente para ser ricos en buenas obras, Señor, para dar a aquellos que lo necesitan también, Señor. Y Padre, en el nombre de Cristo te pedimos, Señor, que tú seas el que reprenda al diablo sobre nuestras vidas, el que siga bendiciendo nuestros trabajos. Y te damos gracias, porque eres bueno, y reconocemos lo que tu palabra dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no te dará junto con él todas las cosas? En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Ok, iglesia, pónganse de pie para despedirnos, por favor. Iglesia preciosa y amada de Dios, nuestro Dios te siga bendiciendo y te siga cuidando. Que el Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que siga teniendo diariamente misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te conceda la paz que necesitas. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea lo que más busques diariamente en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.